En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos reencontramos con nuestra licenciada en psicología, Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días a todos.
Bien, gracias por por volver. No, yo no dije nada aquí al aire, pero bueno, a Silvia le tocó, sí, como me tocó a mí.
Te agradezco.
Momentos tristes, sí, y estamos acá de vuelta.
Muy triste. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo.
Bueno, ¿cómo evitar?
Un abrazo fuerte.
¿Cómo evitar o cambiar los patrones de vida que son autodestructivos? ¡Wow! ¡Qué título!
Y sí, porque en realidad lo vengo pensando como al revés. Uh-huh. Porque uno como terapeuta recibe pacientes, ¿no? Que estos pacientes nos plantean sus problemas y quieren saber cómo resolverlos. Entonces, necesitan recursos, herramientas. Esto ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Para afrontar situaciones difíciles. Y muchas veces los terapeutas intentamos ayudar a salir adelante a esta persona que está sufriendo. Y entonces probamos de generar recursos para que ellos puedan afrontar las situaciones que nos vienen a plantear. O sea, ayudarlos con recursos. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría ayudarlo a que exprese sus problemas, tanto al terapeuta como a los demás? Le decimos que es importante que registre lo que siente, lo que piensa, ¿para qué? Para saber él mismo lo que le pasa y para que los demás puedan entenderlo, para que puedan transmitir esto. Esto lo hacemos bastante, ¿no? En definitiva, recurrimos a que el paciente adquiera estilos afrontativos, los llamamos estilos afrontativos adaptativos, ¿no? A la situación, que puedan evaluar la situación y resolver con éxito las cuestiones estresantes. Pero, lo que yo vengo pensando es que a veces lo que buscamos son siempre dentro de las respuestas positivas, ¿no? ¿Qué mejor puede hacer este paciente para mejorar, ¿no? Uh-huh. Pero nos olvidamos de que esta misma persona quizás tiene esos recursos, pero no los usa. Pero en lo que no ahondamos a veces, en lo que no ahondamos es en los estilos que tiene desadaptativos de afrontar. O sea, y más desde la psicología positiva se busca, bueno, el tú puedes, pero no ingenuo, ¿no? Vamos, tenés todo esto, vamos, no importa lo que piensen los demás, sos vos, qué sé yo, decimos ese tipo de cosas. Pero a veces nos olvidamos que esta persona sufriente que nos viene a consultar está utilizando recursos que no le sirven, desadaptativos. No afrontan el estrés de la manera que debieran. Y quizás no le tengamos que indicar cuál es la mejor manera, sino qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Entonces, yo quería dar el ejemplo, que es un caso real, lo voy a llamar Juan. Uh-huh. Y es a Juan, su mujer lo abandonó, vivía en una linda casa con una hija de los dos. Y, bueno, ella, no sé de verdad la intimidad de esta relación, pero sí cuando él llega a la consulta ya estaba separado, uh-huh, ya no vivía en esa bonita casa, sino que se tuvo que alquilar casi un cuarto, ¿no?, para él. Bajó su nivel adquisitivo muchísimo y del trabajo que tenía, que era bastante, digamos, de tipo gerencial, tuvo que aceptar un trabajo precario. O sea que, y además, no le permitían ver a la nena, una nena de 8 años. Tampoco la nena lo quería ver porque estaba, digamos, la nena invadida por las palabras de la mamá con una pareja, digamos, más potente, este paciente, más potente en el sentido de que le iba bien en el trabajo, ¿no? Y de hecho se hacía cargo de la nena como si fuera el papá. Viste que esto pasa, uh-huh, se confunden los roles. Y entonces, ¿qué hacía Juan con todo esto? Bueno, además de que por suerte pudo consultar, porque en realidad la mamá llevaba a su nena a una psicopedagoga, y la psicopedagoga, cuando entrevista a este papá, entiende que necesita terapia, porque lo vio totalmente desarmado. Bueno, y entonces así es que me llegó el caso Juan. Y cuando Juan viene totalmente desarmado, y bueno, y me cuenta que incluso lo hago llamar en el mismo consultorio, le digo que llame a su hija, que la llame, a ver cómo él se manejaba con esto. Y la nena de 8 o 9 años realmente lo maltrataba, ¿no? En el teléfono. Lo atendía mal, lo maltrataba. O sea, la nena también se había hecho la ilusión de que tenía un nuevo papá, más normal, digamos, entre comillas, más potente, más exitoso. Y este papá era como un granito molesto, ¿no? Molestaba. Había bajado mucho su nivel. ¿Y qué hacía Juan con todo esto? Tomaba. Cuando llegaba a su casa, después de ese trabajo que tenía precario, pero lo tenía, como yo siempre le decía, pero tenía un trabajo donde lo esperaban, por más que ganara mucho menos, tenía un espacio donde lo esperaban. Que eso ya era algo, ¿no? De lo bajo, digamos, que había caído, por cuestiones económicas, él no quiso hacer lío, y la verdad es que estaba tan depresivo que no podía ni levantar un brazo. Entonces, ¿qué hacía él? Acabamos al estilo afrontativo, desadaptativo de Juan. Él, toda la noche, cuando llegaba a su trabajo, llegaba, se encontraba solo, ¿y qué hacía? Tomaba bebida blanca, ¿no? Whisky, porque creo que eso dicen que relaja bastante. No lo doy como consejo.
Sí, no, yo no puedo ayudar en eso. No, no tengo ni idea.
Vos no tenés idea.
No,
yo tampoco, de whisky no, champagne puede ser. Pero whisky dicen que el whisky dicen que relaja, pero por supuesto, como a mí me enseñó una la directora del Centro de Terapia Cognitiva, Sara Baringold, me enseñó algo muy 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 interesante y me decía: mira, Silvia, cada vez que un paciente te diga toma un vaso, multiplícalo por 3. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo le dije: mira, Juan, quédate tranquilo, ¿cuánto tomás? Y bueno, él no me decía todo. Yo le decía: mirá, quédate tranquilo, porque a mí me enseñaron que hay que multiplicar por 3, así que me digas lo que me digas. Bueno, entonces él lo que hacía era llegar a su casa, que estaba solo, y se ponía a tomar. Miraba televisión, se ponía a tomar, hasta que se iba relajando. Pero ¿qué pasaba? Que al otro día se tenía que levantar para ir a trabajar. Y la verdad que no es lo mismo tomarse, no sé, tomaría media botella, no sé cuánto, nunca supe, pero ¿cómo iba a trabajar al otro día? Era un círculo, ¿entendés?, vicioso, cada vez caía más en el estilo que él había encontrado de afrontar semejante estrés. O sea, volvía a su casa, tomaba, no servía para nada, y al otro día iba a trabajar. Él mismo decía cómo iba a trabajar, desconcentrado. Para colmo, la jefa se parecía bastante a su exmujer.
Wow.
Muy muy autoritaria, a veces le caía bien él, a veces no, nunca sabía qué estaba bien, qué estaba mal, y eso era otro motivo de su conflicto en la vida. Bueno, la verdad que fue un lindo trabajo, porque pudimos, lo primero que había que hacer era que se relacione de vuelta con su hija. Y su hija empezó a mirarlo distinto, él tuvo que soportar varios malos tratos de ella, pero juntos aprendimos a cómo la tenía que llamar, porque yo esperaba que él la llame y ver cómo la nena le contestaba, o cómo él saludaba, porque él llamaba a la casa y, por supuesto, ¿quién atendía? El nuevo padre, uh-huh, entre comillas, ¿no? Entonces él hablaba mal, un día se enojó y le rayó el coche a esta nueva pareja de la madre, mal también, porque todo esto lo llevaba a que lo vieran peor. ¿Entendés? La imagen de él se iba devaluando. Se iba devaluando, se vestía mal. Y bueno, juntos pudimos ver cómo él, digamos, volvía a relacionarse con su hija, y esto le hizo muy bien, y la nena empezó a tenerle más confianza, porque él empezó a tomar menos. La verdad, voy a ser honesta, no sé si dejó de tomar para siempre, no lo sé. Sé que él mejoró y mucho. Pudo irse de vacaciones con esta nena, o sea, la madre, digamos, permitió esto. Y después tuvimos un pequeño secreto con la psicopedagoga, esto se los cuento como algo anecdótico, no es muy profesional, pero fue muy lindo. Como somos todos del mismo barrio, la psicopedagoga vio que este nuevo papá, digamos, la pareja de la mamá, estaba por comprarle unas figuritas a la nena que no consiguió. Entonces la psicopedagoga llamó al papá, al verdadero papá, y le dijo: mira, Juan, si vas a buscar a tu hija hoy o mañana, comprale estas figuritas que las venden en tal lugar. Y él fue y se la compró, y la nena estaba feliz. Bueno, es una pequeña anécdota, digamos, para no ser tan, no somos tan ortodoxas para explicar.
No, pero está bien porque le dieron una manito a un papá que venía devaluado, y con una tontería a veces...
Totalmente.
Tampoco es que lo estaban siguiendo al otro señor. Bueno, se encontraron con ese dato...
No, se encontraron de casualidad en la librería, porque la psicopedagoga también tiene chiquitos y una nena de esa edad. Sí, lo encontró en la librería de casualidad y escuchó. Bueno, eso fue más una estrategia de la psicopedagoga. Bueno, eso como para hablar no tan seriamente y teóricamente, como a veces los terapeutas podemos ir por otros caminos, ¿no?
Está muy bien. Ahora, te iba a preguntar, ¿cómo detecta uno que una actitud, que un comportamiento es autodestructivo? Porque yo te puedo decir montones de cosas que uno hace en la vida cotidiana y que probablemente, si uno persiste en ellas, haya algo de destructivo o de autodestructivo. No sé, la comida,
o el
sedentarismo. Pero yo no sé si es tan fácil decir, ¿sabes qué? Yo no quiero salir de casa, prefiero mirar películas, prefiero estar tirado en el sillón y qué sé yo qué. Y yo no sé si todos lo perciben como autodestructivo.
Si uno se siente bien así y lo necesita y quiere estar mirando televisión, pero se siente bien, no hay un tema. El tema es, para que se entienda bien, el tema es cuando en la vida de todos se nos aparece un estrés muy grande que no podemos manejar, que no sabemos manejar, y bueno, ya sabés, ¿no?, que la vida es mucha incertidumbre. Y entonces, por ejemplo, hay gente que usa la evitación, consume drogas, como vos decías, comer desmesuradamente, y también buscar actividades para buscar emociones fuertes, riesgosas. Manejar a alta velocidad, tener jueguitos financieros, para poner un ejemplo.
Bueno, la ludopatía.
Sí, exacto, sí, claro, he tenido así, sí, hasta llegar a sacar del cajero sin que haya ya más dinero, ¿no? Y para colmo que están abiertos las 24 horas, no sé ahora, pero en el momento en que yo tuve a esta paciente, sí. Y la paciente era psicóloga, además.
Mira.
Y después de venir de jugar toda la noche, atendía pacientes.
Bueno, uno en realidad uno nunca sabe de dónde viene la persona con la que uno se va a atender. No sé, vos te vas a ir a operar de algo y no sabés muy bien qué hizo el cirujano o el anestesista la noche.
No, exactamente. Mejor. ¿Te acordás que hay una película? ¿No era El piloto, el aviador? Que él es un actor negro excelente, que él se drogaba, que al final salva el avión porque lo puede dar vuelta.
Sí, excelente, sí, la película. Sí, sí, me acuerdo exactamente. Pero tomaba, claro.
¿Cómo se llama el actor? Tomaba, se drogaba.
Sí, sí, sí.
Hacía de todo. Y, bueno, claro, y después llevaba a un montón de gente. Un número importante de gente, ¿no? Un avión muy importante.
Sí,
lo veía llegar.
Uno debe confiar, pero si uno empieza a pensar en cada una de esas cosas, no salís de casa. Ahí sí que te volvés autodestructivo porque te pones loco.
Sí. No, no, claro, eso ya sería otro tema, pero bueno, hoy no es. Vos me preguntabas sí. qué otras cosas...
Claro, ¿cómo uno detecta que una actitud es autodestructiva? Porque uno tiende a maquillar. También el que toma dice que lo puede controlar, el que se droga dice que se droga solo cuando quiere, que lo tiene controlado, y el que juega te va a decir, yo juego, pero sé cuál es mi límite. Digamos, uno lo disfraza un poquitito, ¿no?
Lo disfraza, lo enmascara. También está esto del enmascaramiento, ya que lo nombrás, emocional, y que es ocultar la angustia a los demás. ¿Viste los que ponen buena cara? ¿Viste los que dicen, gracias a Dios, todo bien?
Uh-huh. Sí, sí.
Todo bien. Sí, sí. Pero no es todo bien.
Sí, vos sabés que últimamente me he ganado algunas miradas raras, porque últimamente cuando la gente me pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo le digo, mira, algunas cosas sí, las otras no. Y me mira como diciendo, ¿quién quería tanto detalle? Me pasó hoy en el ascensor. Viste que es una formalidad cuando uno se baja y se sube al ascensor.
Sí.
Chau, hasta luego.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Que estés bien. ¿Todo bien? Te dicen. Y hoy una persona me dice, ¿todo bien? Le digo, y mirá, lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Y me mira como diciendo, ¿a quién?
Yo también tengo ese tipo de respuesta.
¿Qué necesidad tenía?
Bien, está bien.
Sí, pero me preguntó, ¿todo bien? Y no, todo no. ¿Qué sé yo? Porque si me hubiese dicho hasta luego, yo no le iba a decir en qué momento nos volvimos a encontrar. Entiendo que es una formalidad. Pero si me decís todo bien
sí,
y todo, no sé.
Es algo que se dice sin pensar, ¿sabes?
No, está bien. Bueno, esa persona lo va a pensar a partir de ahora cuando se cruce conmigo en el ascensor, no le va a causar gracia. A este no le pregunto. Y sí, pero... No, a ver,
va a cambiar la
Silvia, pregunta. Vos y yo venimos medio cacheteados, ¿no? Pasando momentos
sí,
duros. Y
sí,
viene una persona que no te conoce sí. y te dice, ¿todo bien? Y no.
Sí.
No, si querés te cuento, sí, no. Pero viste, el viaje de ascensor es relativamente rápido, pero tenemos unos cuantos pisos, sí. si querés, para ahondar en el tema. Pero bueno, ahí está. Me agarró en un día especial, pobre, sí. una chica divina, ¿viste? Porque podría no haberme ni saludado. También hay de esos. Pero bueno, ahí está. Bueno... Hay que ayudar,
sí,
pero...
es un deseo sí. de la otra persona de que esté todo bien. O hay personas, viste, que nosotros a veces en los test que tomamos, ahora no los tomo tanto, pero antes, cuando alguien veía color en una lámina, que la lámina era blanco y negro, uh-huh. uno sabía que esa persona le iba a querer encontrar un color a la vida que no tenía, a una situación. Y viste que hay personas que necesitan encontrar.
Sí.
Un bienestar sí. que no hay, pero necesitan pensar que está todo bien.
Bueno, también hay gente que te pregunta cómo estás esperando que vos le preguntes a ellos. Y vos, y ahí te largan. Ahí te empiezan a decir. Claro.
Pues, sí. A mí me gusta ese, o querés que te cueste.
Claro, pero más que nada porque son desconocidos. Okay. Cuando una persona conocida te pregunta, sabés que te lo pregunta desde un lugar de que si vos necesitas contarle algo, que yo qué, hay un espacio. Pero en el ascensor con desconocidos... no sé, qué sé yo. Bueno.
Sí, ¿qué más querés? No, sí. Bueno.
Aparte, imagínate, yo le digo bueno, la verdad como el Tujes. La vida es una sí, porquería. Yo, pobre mina, le arruiné el día. ¿Para qué pregunté? Va a sí. decir.
Solo como el Tujes.
Sí.
Esto ya abarca bien.
Exactamente. Y con un poquitito de Yiddish así, de paso aprende idiomas. Bueno.
Sí, porque aparte dice que tiene el Yiddish tiene una ironía, una cosa, una potencia.
Sí. Sí,
que dice exacto. mucho con una sola palabra.
Es muy lindo. Bueno, me quedo con lo que sí. contabas antes. A veces uno tiene la buena intención de querer decirle al otro qué hacer, ¿no? Cómo hacer las cosas bien. Y no es tan sencillo para alguien que tiene actitudes autodestructivas imponerle cómo es la salida, sino que de alguna manera hay que tratar de que encuentre el sentido para que la busque, ¿no? Para que tenga valor la
sí,
búsqueda de la
hay
salida.
Hay cosas así como más graves, porque... Hay otros que sobrecompensan la frustración uh-huh. y esto sí, como que es más grave, lo ponen en agresión, en dominar al otro, en manipular, Estos serían también ejemplos malos de afrontamientos, ¿no? Agredo, te intento dominar, manipular, busco atención. Y el otro día escuchaba a Andajasi, creo que ayer, hablando del presidente, que decía que tenía características de pasivo-agresivo. Yo quería explicar un poco eso. Hay gente que usa yo no sé, porque no, para mí, para opinar hay que tener un muy buen diagnóstico, ¿no?, de la persona. Pero hay gente que usa mecanismos de defensa pasivo-agresivo. ¿Qué quiere decir? Yo te digo que sí, vos me pedís algo, yo te digo sí, Dani, ¿cómo no? Y después no lo hago. Eso sería pasivo-agresivo, porque yo no te estoy confrontando y no te estoy diciendo, mira, Daniel, yo eso no lo voy a hacer. No, yo te digo que sí, pero después no lo hago. Entonces, eso también es desadaptativo, porque al final el otro se da cuenta. Pareces cooperativo, pero apuñalás por la espalda, ¿entendés? Uh-huh. Y son gente que se quejan, que no cumplen, que le decís que haga algo, te dicen que sí, pero no lo hace. Y eso no es adaptativo. ¿En qué trabajo te puede ir bien así? ¿No?
Es verdad.
¿Con qué amigos?
Es verdad. Bueno, qué lindo reencontrarnos y escucharte. Si te parece, nos encontramos en una semana, pero le decimos a la gente que te puede escribir a Silvia Va, con B corta, silviava@gmail.com.
Sí, así es. Bueno, un abrazo a todos.
Un abrazo
gracias
grande.
Gracias por todo.
No, por favor, un abrazo grande para vos. Era nuestra licenciada en psicología, nuestra psicóloga de cabecera, Silvia Vajnenko.